Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día, jueves 13 de septiembre, damos inicio al programa número 103. Bueno, en esta jornada soleada, que se va acercando lentamente a la primavera y donde los anuncios de lluvia, por ejemplo, ayer de noche no se concretaron, aunque dijeron que para jueves y viernes, bueno, en realidad para a partir de mañana puede volver el agua. Hoy mayormente vamos a abordar distintos temas culturales. Va a ser un programa con muchos aspectos culturales, con quizás música en vivo, alguna sorpresa de algún grupo, con esta lo que va a ser jornada de los días jueves musicales con universitarios haciendo música. Vamos a hablar también en el día de hoy de una iniciativa del taller de teatro en hogares, que este sábado viajarán al departamento de San José para liberar libros. Esa particular propuesta para fomentar el hábito de la lectura, que ya la hicieron en Montevideo no hace mucho y que la van a repetir aprovechando esa instancia que se está dando en este momento de la Feria Internacional del Libro para fomentar la lectura. También vamos a informar sobre el ciclo taller Washington Benavides, trovador de nuestro tiempo, que tendrá lugar 3 lunes consecutivos en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, para homenajear al creador del taller de creación de canciones de Bienestar Universitario, Washington Benavides, que falleciera el 24 de septiembre de 2017. En unos días se va a cumplir un año de su desaparición física, pero el popular Bocha dejó una huella profunda en la cultura nacional y latinoamericana. Y bueno, prestigiosos docentes y músicos que lo conocían muy bien darán testimonio de ello. Otro tema que vamos a abordar hoy se vincula con la alimentación y la salud. Estamos hablando de nutricionistas de la Universidad de la República que vienen trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra población y nuestra población universitaria en particular. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Dijimos en el arranque que vamos a hablar del tema alimenticios y de nutrición. Y bueno, tenemos acá una planilla de los comedores universitarios. Ustedes sabrán que, bueno, actualmente está en funcionamiento 2 comedores universitarios. Uno, el comedor universitario número 1, en la zona del Cordón, ahí en Emilio Frugoni. Y el otro en el Parque Valle, frente al Estadio Centenario, al lado del Instituto de Higiene. Que dan alimentación a centenares de estudiantes de la Universidad de la República. Por ejemplo, los comedores en el día de hoy, día de jueves 13, tuvo en el almuerzo sopa de fideos, tomate al orégano, bondiola al horno, puré de boniato y manzana. Como estábamos escuchando recién la canción de Negro Rada, si te gustan comer manzana, de postre tuvieron manzana y arroz con leche con canela, que es muy rico. Y para la noche, sopa de sémola, brócoli y zanahoria cocida, carne al horno con con criolla, fideos con perejil, nuevamente la manzana y mandarina para lo que queda de este invierno, la vitamina C que es muy necesaria. Y bueno, vamos a hablar con Emí Reyes, nutricionista del comedor universitario, en este momento está en el comedor universitario número 2, para hablar lo que ha sido bueno, este curso taller que se realizara hace poco. Estamos hablando de los meses de julio y agosto con trabajadores de la Universidad de la República, con trabajadores de los comedores, bueno, y de otras también dependencias. Se estaba hablando del tema reciclaje de alimentos. Noemí, la Escuela de Nutrición organizó ese curso taller. ¿Qué finalidad tenía?
Ver cómo se puede hacer para disminuir todos los residuos que tienen que ver con el almacenamiento, cajones, cajas, sí, bolsas.
Todo lo que se genera.
Claro, entonces la idea es ver, clasificar un poco qué tipo de residuos son, ver de reciclar esos residuos, de ver de disminuir esta cantidad de residuos, y bueno, son dos cosas que van paralelas, ¿no? Que van conforme a mantener los ecosistemas, a ser más sensibles en cuanto al uso del plástico. La verdad que resultó muy interesante. En comedores hay muchas cosas que ya se hacían.
Sí. Nosotros,
por ejemplo, siempre estamos viendo los factores de corrección de los alimentos, es decir, el residuo que generan, viendo de minimizarlos. Trabajamos en conjunto en cuanto a que esté en producción. Si vemos que una papa tiene mucho, pesamos los residuos. Si tiene mucho residuo, bueno, hablamos con el proveedor que nos traiga otra calidad de papa,
sí,
le vamos exigiendo más. En cuanto también a la reutilización, manejamos las temperaturas de conservación, de servicio, y a ver si hay algún alimento que se pueda reciclar. Uh-huh. Por ejemplo, si te sobra algo de tomate de una ensalada, al otro día procesarla y volcarla en una salsa.
Claro, claro. Ahí va, quería consultar cosas, porque estamos hablando de producción a gran escala, lo de los comedores, obviamente, sí, estamos hablando de centenares de personas, pero ¿qué cosas, por ejemplo, de este curso taller vieron quizás que lo pueden aplicar en los comedores, pero también lo podrían aplicar en la vida diaria? Por ejemplo, una familia común, bueno, un estudiante que esté en la vuelta
por ejemplo,
cocinando.
Podés aplicar todo, por ejemplo. Todo lo que vimos en comedores se puede trasladar a una casa. Uh-huh. Por ejemplo, vos haces una carne al horno, te sobró, al otro día haces una vinagreta y cortás esa carne y brindás una vinagreta. Vos te sobró una ensalada, al otro día le agregás algo de arroz o papa y haces un salpicón. Uh-huh. Y a nivel familiar, por ejemplo, el manejo de cáscaras para hacer compost, para tener algún cultivo, ya sea especies, ya sea una lechuga, ya sea algo de morrón, ¿eh? Entonces, ver cómo también a nivel de bolsas de plástico, cada vez que a mí me pasa, voy a la feria, no me des bolsa, tengo una bolsa grande y voy colocando allí. Uh-huh. Entonces, sí, de manera que no tenga un impacto ecológico. A nivel de alimentos es muchas cosas las que podemos hacer. Nosotros siempre estamos viendo las temperaturas de conservación, los tiempos en que permanece, qué cantidad de tiempo permanece a determinadas temperaturas, de manera de dar una alimentación lo más inocua posible.
Claro,
Pero todo se traslada, es decir, sí, comedores es esa escala industrial, es mucha cantidad, entonces a veces uno dice, ¿y no le pones un poquito más de zanahoria? En tantas porciones, el poquito es 15 kilos más, 20 kilos más, claro. Entonces nosotros tenemos estandarizadas las porciones, estamos estandarizando los procedimientos de manera que en los dos comedores se cocine de la misma manera, siempre viendo de mejorar. Hoy, por ejemplo, hicimos unos cambios en el arroz con leche,
sí,
con miras a mejorar la palatabilidad, la presentación, entonces es mucho lo que se puede hacer, y a nivel del curso en sí implicó, bueno, el trabajar en un grupo de gente, ser conscientes de que si yo le saco más cáscara, tengo una pérdida de alimentos que no tendría que tener.
Sí.
Nosotros siempre estamos supervisando a ver inclusive cómo funcionan las máquinas para que no haya mayores pérdidas.
Claro.
A ese punto llegamos.
Uh-huh. Mío, ahora con el cambio de estación, quizás las bajas temperaturas a veces ayudaban, por lo menos para que la comida no se echara a perder. La gente capaz que no lo guarda adecuadamente en una heladera. Ahora, digo, es tiempo quizás.
Y ahora empezás a tomar otra conciencia, sí, porque hay temperatura de más riesgo, como quien dice, claro, de más crecimiento microbiológico. Sí, eso nosotros lo contemplamos en las horas de servicio, que mandamos calentar algunos alimentos, algunos los mandamos a cámara y los sacamos directamente al horno y del horno al mesón caliente. Las temperaturas de los mesones calientes, los mesones fríos, los ponemos desde temprano para que logren una temperatura, el caliente mayor de 65 y el frío menor de 5.
Sí.
Todo eso lo llevamos a cabo, inclusive estamos pensando en comedores, incluir un recipiente. Nosotros clasificamos residuos en orgánicos e inorgánicos.
Sí.
Y estamos pensando en incluir un recipiente más, que sea para plásticos. Uh-huh. El tema es que la intendencia, viste, hace gestiones y la respuesta a veces no está. Ah, entonces,
sí,
o la manejaremos con una coseta o dentro de comedores.
Perfecto.
Y nos falta un poco de promocionar, que es lo que capaz que en el Día Mundial de la Alimentación, que es el 18 de octubre, vamos a hacer alguna actividad como para sensibilizar a los estudiantes de que nosotros no compramos alimentos procesados, es todo, se trabaja todo desde el bruto. Uh-huh. Eso implica otro sabor, otro aporte vitamínico.
Claro.
Estamos estudiando las pérdidas para no incurrir en mayores costos.
Uh-huh.
Y a medida que uno lo sensibilizan de eso lo lleva más allá del trabajo, lo trasladas a tu hogar, claro, lo trasladas a tu ambiente, claro, de amigos.
Uh-huh.
¿Entendés? Entonces sos un poco más cuidadoso porque tenemos un mundo a cuidar y a dejar a nuestros hijos.
Claro, claro, claro. Noemí, seguramente los vamos a invitar a ustedes, a la sesionista del comedor, para octubre, claro, para la fecha cercana al Día de la Alimentación, para poder hablar de estas cosas y las propuestas que vayan a llevar para los distintos becarios y para los funcionarios.
Claro, la idea, ya te digo, un poco va a estar, nosotros nos alineamos con lo que es la FAO-OMS,
sí,
son los que dan los lineamientos a nivel mundial, y disminuir la pérdida de alimentos es un ABC, y claro, sensibilizar a la gente en disminuir en el consumo autosustentable, en cuidar el medio ambiente a través del control del plástico, tratar de reciclarlo y el cartón. Y nosotros cuando hicimos este curso lo que vimos que muchas cosas ya las veníamos haciendo.
Bien, van en buen camino, entonces.
Sí, la verdad que no, en ese sentido contento. Igual nos queda por hacer, porque siempre hay por hacer.
Perfecto. Bueno, Noemí, te agradecemos este contacto y esperemos para el mes que viene poder repetirlo. Exacto. Y bueno, hablar con algunos de ustedes, sí, para de todos estos temas.
Estamos a las órdenes, Marcelo, y bueno, buenísimo. Les mando un beso.
Gracias, igualmente.
Dale, chau, chau.
Chao.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar. Vamos a hablar ahora de cultura. Vamos a informar que el taller de teatro en hogares va a llevar su propuesta de Liberando Libros al departamento de San José. Dijimos al comienzo del programa que esta actividad, esta propuesta, fue realizada hace unos meses en Montevideo, pero que se va a aprovechar esta buena oportunidad de esta 13ª Feria Internacional del Libro del Departamento Maragato para hacer esta intervención, que bueno, en realidad es bastante bueno porque acerca a la población al hábito de la lectura, y bueno, eso tiene de bueno y también que librar libros nuevamente lo hace compartir con otra gente. Bueno, en este momento creo que está reunido el taller de teatro en hogares y pudimos recatar a Emilio Gallardo, su coordinador, para que nos informe de la actividad del sábado. Emilio, buenas tardes.
Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Un gusto acompañarlos.
Bien, bien, gracias. Ay, bueno, ¿está toda la barra ahí?
Estamos ya preparando todo para lo que va a ser este sábado, la actividad en el marco de la 13ª Feria del Libro, como bien decías vos, un evento que en San José, durante toda la semana, realmente mueve a mucha gente. Sí. Niños, adolescentes, adultos, hay actividades para absolutamente todas las edades que tienen que ver justamente con la promoción de la lectura.
Claro, y vienen expositores también de primera talla, a nivel internacional.
Totalmente, por eso te decía, además talleres que no solamente tienen que ver con los libros en sí mismos, sino también talleres de dramaturgia, talleres de teatro, es decir, es una feria ya a esta altura multidisciplinaria, en la que no solamente uno se encarga de lo que tiene que ver con la lectura, sino también de otras áreas como lo son otro tipo de artes, la música, el teatro, el cine.
Claro, ahí va. Y tiene en particular de este año que bueno, la propuesta de esta Feria del Libro está vinculado con el desafío de las supersticiones.
Exactamente. Siempre la feria, como ellos le llaman, tiene como un leitmotiv, ¿no? Sí. Como un motor que es como el disparador de cada año. Y en este caso sí, exactamente, son las supersticiones, que justamente en esto de la campaña de Liberando Libros, nosotros les ponemos a los libros una inscripción, a los libros que liberamos, y la primera frase que aparece dentro de esa inscripción es: por algo este libro llegó a vos. Uh-huh. Nosotros creemos que no hay casualidad en el hecho de que alguien encuentre esos libros, sino que por algo ese libro particular tenía que llegar a la persona que llega, ¿no? Entonces, tal vez eso también tiene un poco que ver con la superstición, con la intuición, con el pensar de que por algo yo estaba en ese momento, en ese lugar, a esa hora, frente a ese libro que me estaba esperando.
Claro, claro, claro. Bueno, cuando viajen a San José, ¿van a ir estudiantes del hogar de San José y de algún otro hogar también?
Exactamente, esta es una actividad que se está haciendo en conjunto entre el hogar de San José y el hogar de Rocha. Uh-huh. Y a la brevedad también tenemos la idea de que se sumen los estudiantes del hogar de Colonia a también participar de la campaña, pero ya en Montevideo nuevamente.
Bien, y describí un poco la actividad del sábado. Van a hacer un desembarco y, bueno, ¿cómo van a hacer?
Exactamente. Esto consta de varias fases o de varias etapas. La primera etapa en la que nosotros nos encargamos de recoger todos los libros donados, porque también eso es importantísimo decir, ¿no? Que esta campaña funciona gracias a que hubo donaciones de personas, de particulares, anónimas, además, donaciones desinteresadas de muchísimos libros. Entonces, esa fue como la primera etapa, ¿no? Recoger los libros. Una vez que los teníamos, hacer como un filtro, tratando de que esos libros sean más bien de ficción, novelas, sí, cuentos, uh-huh, evitando todo lo que es, bueno, lo que tenga connotación religiosa, connotación política, uh-huh, por un tema obvio de que sí, nosotros no queremos ser tendenciosos ni partidarios, simplemente queremos que promueva la lectura, claro, la cultura, claro, en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hacer ese filtro, luego hacer esas inscripciones en los libros, porque además nuestra idea, si bien lo que queremos es fomentar la lectura en papel, dado que estamos en un momento en el que todo pasa por el celular, todo pasa por la televisión, la computadora, entonces volver un poco al origen, al papel, pero no queríamos dejar de integrar las nuevas tecnologías. Entonces la idea es que quien reciba el libro, nosotros en esta inscripción les ponemos, les sugerimos que nos compartan una fotografía de dónde está el libro o, bueno, cuál es la ruta del libro en ese momento. Claro. Entonces, también lo que hacemos es escribirlos, y una vez que estos libros están escritos, que donde compartimos, que es nuestro usuario de Instagram y de Facebook, que es @liberandolibros2018, ahí la gente puede compartirnos en qué está ese libro. Sí. Y luego la última instancia o la última etapa de la campaña, que es liberarlos en la vía pública. Lo que hicimos acá en Montevideo fue cubrirlos por un tema de evitar que la lluvia los estropee o, bueno, que el clima los estropee. Sí. Entonces cubrirlos y dejarlos en lugares estratégicos de la vía pública. De repente en una parada de ómnibus, en un banco de plaza, en lugares donde la gente perfectamente puede ir, sentarse y encontrarse que al lado suyo está este libro esperándolo.
Claro. Y Emilio, ¿ustedes se quedan ahí en la vuelta para ver si alguien los recoge, para ver un poco la reacción que tienen ante esta, claro, propuesta?
Bueno, inicialmente la idea es dejarlo y que el libro siga su curso. Sí. Esa sería como la idea primaria. pero es cierto que la primera vez que lo hicimos acá en Montevideo, dada nuestra gran curiosidad, claro, en alguna que otra oportunidad,
sí.
Estoy confesando lo que no debería confesar,
sí,
pero
la curiosidad mató el gato, sí.
Totalmente, y nos quedamos observando a ver cuáles eran las reacciones de la gente que los encontraba, uh-huh, y realmente pasaban cosas increíbles, ¿no? Gestos de mucha sorpresa, personas que de repente, antes de leer lo que decía el libro adentro, buscaban al dueño o dueñas para devolvérselo.
Claro, sí.
Bueno, reacciones muy muy diversas, en todas ellas la sorpresa como factor fundamental, que era lo que nosotros también queríamos que operara, ¿no?
Claro.
En este caso.
Claro.
Entonces, realmente muy lindo ver a las personas sorprenderse con esta actividad.
Bueno, y ya de paso dar una vueltita por la feria también, para ver...
Totalmente, bueno, pasó acá en Montevideo, que fue una muy linda instancia para recorrer las plazas de Montevideo.
Ajá.
Es algo que de repente los chiquilines que vienen del interior están como muy abocados a lo que es el estudio, a lo que es terminar sus carreras. Entonces, de repente no tienen tantos espacios así como de recreación, de salir a conocer la ciudad. Entonces, también sirvió un poco como para eso, ¿no? Nosotros hacemos una recorrida a pie en la que vamos dejando los libros. Entonces, una oportunidad como para también conocer la ciudad. Y ahora que en esta segunda oportunidad que lo vamos a hacer en San José, también una linda oportunidad para visitar San José y los barrios aledaños.
Claro, perfecto. Bueno, Emilio, gracias por tu tiempo. Sé que estás con los chiquilines ahí.
Por favor, gracias a ustedes por siempre darnos este espacio.
Perfecto. Un abrazo, saludos.
Un abrazo muy grande y muchas gracias por recibirnos.
Gracias.
Chao, chao.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bienestar Cultura.
Y ya no está la barrita de la esquina fumando cigarrillos a escondidas hasta que alguien los descubrió. Como las cosas que no están, que se fueron en un camión a deambular por la ciudad.
Es que partieron a caminar en libertad por rutas que son tan distintas.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, siguiendo estos temas culturales. Vamos a informar lo que ya dijimos en el programa pasado y a reafirmar que a un año del fallecimiento del poeta, profesor y músico Washington Bocha Benavides, el taller de creación de canciones de Bienestar Universitario rendirá homenaje a su creador y poeta y fundador. Desde el 17 de septiembre y durante 3 lunes consecutivos tendrá lugar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, el ciclo Washington Benavides, trovador de nuestro tiempo. Vamos a conversar a continuación con el docente, profesor de literatura Damián González Moreira, integrante del taller, que por años ha integrado este taller, que ahora tiene un rol más protagónico dentro del mismo, que nos va a explicar de qué se trata de este ciclo. Damián, ¿andás por ahí?
Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos.
Un gusto, Damián. La idea un poco es explicarle a la audiencia de qué se trata este ciclo que se va a llevar a cabo en FADU.
Sí, bueno, la iniciativa del taller parte de la idea de abrazar un poco la obra de que ha sido el fundador y el impulsor de este proyecto, el taller de creación de canciones, y hacerlo abrazando también lo que es el legado, la obra, la vida del Bocha, tratando su poesía desde la lectura, desde la música, desde la crítica, más bien como una sesión más de taller, además de recordarlo, pero sin esa cosa, digamos, protocolar que tienen las estos eventos conmemorativos cuando se acercan estas fechas tan tan sensibles, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Bueno, la actividad son tres lunes consecutivos y van a participar gente que realmente lo ha conocido, al Bocha.
Sí, bueno, son tres lunes consecutivos, como vos decís. El primer lunes, el lunes que viene, el lunes 17, va a estar abriendo, digamos, el ciclo Pablo Benavides, profesor, artista, hijo del Bocha, sí, que también ha colaborado con el taller diseñando las tapas de los discos.
Sí, es verdad.
Bueno, va a estar inaugurando él, contando un poco su experiencia como hijo del Bocha, lo que le tocó vivir con aquel grupo de Tacuarembó, en Tacuarembó desde chico. Continuaríamos hablando un poco de las primeras publicaciones del Bocha y cerraría Mario Paz, coordinador también del taller, haciendo algunas canciones del disco que él tiene con Bocha Benavides, que se llama Los Camaradas. Después el lunes siguiente, el lunes 24.
Justo coincide con la fecha del fallecimiento del Bocha, ¿no? El 24 de septiembre.
Coincide, sí, nos cayó justo un lunes. Nos mirábamos sorprendidos los talleristas cómo a veces se dan estas señales, a veces, ¿no? Bueno, ese día va a estar Numa cantando y recordando también aquellos todos estos años de trabajo que ha tenido con el Bocha desde su inicio a los 16 años hasta hace muy poco, ¿verdad?
Sí.
También va a haber una lectura abierta de todo aquel que quiera acercarse allí a la Facultad de Arquitectura puede llevar un texto del Bocha para compartirlo. Y bueno, y vamos a estar hablando también un poquito desde la crítica de un par de discos particulares que tienen como protagonista a Benavides en torno a la resistencia de la dictadura, para hacer como una entrada crítica, también desde ese día. Y cerraría Numa, ¿no? Y el día primero de octubre, vamos a tener un crítico de primera categoría, como es Ricardo Payares, uno de los críticos que además fue muy cercano al Bocha y lo estudió con profundidad y mucha seriedad. Y va a estar Carlos Benavides también, ya que tenemos una agenda
bastante, claro, claro. Y bueno, esto va a ser a partir de las 19 horas, estos tres lunes consecutivos. Más allá de, este es el aporte que en realidad se está haciendo desde el taller de creación de canciones, pero me imagino que a nivel social debe haber otras movidas, otras actividades vinculadas con obviamente con el Bocha.
Sí, cuando hemos contactado con cada uno de los invitados, nos han contado que les han llegado invitaciones de diversos lugares. Y a nosotros nos pone realmente muy contentos porque es algo que sale desde la gente, ¿no? No es algo que sale desde la institución o desde la institucionalidad, desde arriba hacia abajo, sino al revés. Es desde la gente hacia la gente.
Claro.
¿No? Eso es lo más lindo de todo, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, entonces invitamos a la gente que lo conoció, el Bocha, y a la gente que quizás que no lo conoció o que sabe de su obra, que en realidad partes de sus textos forman parte del cancionero uruguayo y latinoamericano, ¿no? Grandes de la música le han hecho sus canciones.
Por supuesto. La importancia de la obra del Bocha no la vamos a recalcar nosotros, de mi parte. Me tengo que sacar el sombrero, ¿no? Pero no puedo, no me dan las palabras para decir lo que significa el Bocha para nosotros, que hemos sido durante tanto tiempo seguidores en el taller y concurrentes al taller. La gente lo sabe cuando escucha las canciones como El Gallo Azul, como Tanta Vida en Cuatro Versos, y de repente se fija y dice Washington Benavides.
Bien, perfecto.
Eso habla por sí solo.
Claro.
Queremos agradecerle a ustedes y invitar a toda la gente a que nos acompañe con entrada libre, por supuesto, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, estos tres lunes a las 19 horas.
Perfecto. Damián, muchísimas gracias por el contacto y bueno, vamos a estar allí.
Muchas gracias a ustedes por la difusión y estamos en contacto.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau.
Anda. Como el río de los pájaros de Aníbal,
como el hermano inmigrante que marchó, como la bella dama de cerquillo corto que al final partió, como las cosas que no están, que se fueron con la memoria a naufragar por alta mar.
Bueno, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy y no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Es que partieron a caminar en libertad por rutas que son tan distintas a las demás, ya que estaban condenadas a andar.
Como el río de los pájaros de Aníbal, como el hermano inmigrante que marchó, como la bella dama de cerquillo corto que al final partió, como las cosas que no están, que se fueron con la memoria a naufragar por alta mar, a navegar por alta mar, a naufragar por alta mar, a navegar por alta mar, a navegar, a naufragar.
Cualquier lugar. Univadio 89.1. Universidad de la República.